Hola, hola. Jueves 6 de marzo. Hablaremos de los parquímetros en Osorno. ¿Qué está pasando? Y también de la campaña presidencial. ¿Qué está pasando en la derecha? Para eso he invitado a Arturo Buschmann, concejal de la comuna de Osorno y del Partido Republicano. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y antes de dar la bienvenida a Arturo, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagon IP y 20 Cablelerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de País, Lobo, Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube y siempre están comentando. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar completo también en Spotify. Ahora sí, nos vamos, Arturo Buschmann. Bienvenido a aquí al estudio País Lobo. ¿Cómo estás?
Bien, mucho mejor que antes, eso es lo bueno. Un poco triste por los parquímetros.
Poco triste por los parquímetros. Arturo, ¿qué pasa? Por favor, explícanos que esto va, que hay distintas personas que están participando, pero ninguna les gusta. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, por favor.
Bueno, primero es lo triste porque los parquímetros no tienen trabajo.
Los parquímetros, las personas que están...
gente que hace el trabajo de parquímetros no tiene trabajo. Su trabajo terminó el 25 de febrero aproximadamente. Y después de eso están cesantes, o sea, no tienen trabajo. Eso es lo más duro. Y por lo mismo, votar en contra de la concesión que se iba a adjudicar a un oferente fue también duro porque, de verdad, o sea, yo pensaba en esas familias, pero no puedo hacer un acto tan irresponsable que era aceptar una licitación que venía con errores propuestos por el oferente mismo. Porque esto es un tema que no viene solamente de esta licitación, viene también de la anterior que también se había votado. Y resulta que la anterior licitación, el oferente también tenía errores, y hubieron errores en el proceso, que atentaban contra la libre competencia del mercado público. Entonces, basado en esos errores, que ya había sido rechazado en un momento, la Contraloría lo tiró de nuevo, tuvo que volver a ser rechazada porque los errores eran los mismos. Bien, esa fue una.
Ya, esa fue la primera. Sí. El primer rechazo fue a finales del el consejo pasado.
Noviembre.
En noviembre, y ahí requería 2/3, porque ahí hubo una votación dividida, como mitad y mitad. Sí. Pero requería 2/3 para poder pasar porque traspasaba un periodo legislativo, podríamos decir. Exacto. Pasaba al otro, que ya estaba terminando el periodo de ese consejo y tenían que dejar esto amarrado para un futuro consejo y por eso les piden un quórum más alto, 2/3.
Claro, y también la Contraloría decía que habían problemas de que no podíamos rechazar algo sin el sustento de que esté mala la licitación en sí, para ponerlo en términos más fáciles.
Ya, pero eso fue, o sea, esa fue el primer rechazo, porque a pesar de que votaron divididos, en ese consejo no alcanzó el quórum. Y después el que se había ganado esa licitación va a Contraloría y les dice, Contraloría falla y dice aquí tienen que votar de nuevo porque en verdad no estaba mala la licitación. Claro. Eso fue lo que dijo Contraloría.
Más o menos. Ese fue como su argumento. ¿Ya? Y tomando el mismo argumento, la Contraloría, tuve que votar en contra porque decía, si es que no hay errores, si es que no atenta contra la libre competencia, no puedes rechazarlo. Así que esto es algo que dice Contraloría, lo cual es cuestionable porque si no, ¿para qué está el concejal? ¿Para qué está el consejo? Si es para votar apruebo o rechazo, sino para qué nos preguntan. Eso ya es un tema que uno dice...
Entonces, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Claro, más o menos, como dice, bueno, y si no podemos rechazar, entonces ¿para qué me preguntan si apruebo o rechazo?
Bastaría con que la comisión dijera, este es el que se lo adjudica y listo.
Sí, pues, entonces ¿para qué nos preguntan? Es como eso, entonces ahí uno empieza a cuestionarse cuál es el origen de que los concejales aprueben esto, porque es en última instancia, porque así uno puede hacer un barrido de todo lo que pasó antes.
Ya.
Entonces, dentro de lo que pasó antes, esa primera licitación ya tenía problemas porque hicieron cambios durante el proceso. Unas personas se equivocaron en los datos, los cambiaron, entonces los que salieron beneficiados son los que cambiaron. Es igual que hacer una prueba. Imagínate que tú haces la prueba, sales de la sala y dices, uy, profe, ¿me puedo cambiar la prueba? Y te sacas mejor nota. Más o menos eso fue lo que pasó en la primera licitación. Licitaron y en medio del proceso unos cambiaron las respuestas porque se habían equivocado. Y eso ya atenta contra la libre competencia, porque tú ya sabes lo que ofrecen los otros.
No ya se sabían lo que ofrecían los otros, o sea, sí, efectivamente acá usted, o al menos tú, tienes antecedentes de que los otros ya sabían, entonces lo cambiaron para poder ajustarse a lo que se estaba ofertando.
Eso es algo que no puedo decir si ellos lo vieron o no, ¿ya? Pero sí se puede saber que hay un decreto que mostraba las que eran inadmisibles y la admisible.
Ya.
Y con eso de formaciones públicas, tú sabes, tú ves los que son admisibles e inadmisibles.
Ya, pero ahí tú puedes saber quiénes son los que estaban admisibles, sí, pero, cuánto estaban ofertando.
Sí, pues uno puede verlo. En mercado público todo es transparente en la paginita, tú puedes ver todo eso. Entonces, ahí uno dice, esto ya, eso es una cosa. Y además antes, que el flujo de cajas también estaba malo, uno dice, eso más lo otro.
Arturo, déjame entender aquí un poco. Mientras están ofertando, ustedes no pueden ver cuál es la oferta de los otros. Cuando se cierra el proceso, ahí sí puedes verlo. Sí,
ahí se ven las que son admisibles e inadmisibles. Y te sale una tablita, la, todas inadmisibles y una que estaba admisible. Entonces, todos los
una sola que estaba admisible.
Sí, entonces todos los que hicieron mal el proceso lo hicieron de nuevo. Entonces, eso hay un ese, pero esto no está correcto. Si el proceso fue malo porque las bases fueron mal explicadas, porque por eso se equivocaron, porque no se entendía bien por un tema del sueldo mínimo, como cambiaba y todo, el problema ni siquiera son los oferentes. El problema es que el proceso no fue bien explicado. Y como venía con errores, tuvo errores de entrada, errores en el proceso y también errores de salida, por lo cual no aplica a votar a favor de algo
que viene con errores. O sea, ustedes votaron en contra del proceso completo.
Del proceso completo.
Más que de teniendo algún problema en particular con la persona que estaba ofertando, era un problema con el proceso completo.
A mí el oferente me da lo mismo. Lo que importa es que el proceso no fue justo. No puedo estar avalando con mi voto un proceso que no fue correcto.
Ya.
Porque si no, ¿para qué nos pregunta? ¿Para qué estamos nosotros para verificar todo el proceso pasado si al final de cuentas es nuestra labor? Por eso el voto es al final. Si fuera al principio, uno no tiene cómo verificar lo que pasa a futuro.
¿Y no es una locura esto de llegar al final después de haber hecho todo un proceso en los tiempos? O sea, yo entiendo que no, sí, a lo mejor tú como concejal no tienes tanta injerencia sobre en qué momento se vota, pero si unas bases de licitación cada vez están fallando, ¿por qué esperar hasta el final de que la licitación se adjudique?
Claro, es que es nuestra labor de poder verificar.
Claro, todo era lo que ineficiente. Pasó antes,
porque si nosotros lo hacemos en la mitad, imagínate lo que después no pueden pasar todas otras cosas a futuro que no podemos validar.
Claro.
Entonces, por eso se nos pide el voto al final. El visto bueno final es para validar todo el proceso.
Ya. Entonces, acá la primera, eso que rechazaba, ustedes volvieron a rechazar ahora se requería solamente por un calificado, es decir, que más del 50% para uno estuviera a favor. Sin embargo, solo dos votaron a favor, uno que fue el concejal Arredondo y el alcalde. ¿Y por qué hubo este rechazo masivo, entonces?
El rechazo masivo fue porque la comisión técnica hizo su trabajo, nos pasó todo. Yo usualmente lo que hago es, entro a la licitación, busco con el ID para ver cómo estaba la cosa.
Ya.
Y veo el flujo de caja y me di cuenta que el oferente que colocó su oferta, su proyección, tenía los impuestos mal calculados. Colocó un 10%, un 10, un 9% de impuesto en vez de un 19% de impuesto.
O sea, ¿no tenía el IVA?
El IVA lo tenía mal, los colocó mal el IVA. Entonces, sus márgenes de ganancia eran como unos 9 millones, 4 millones. Pero lo que, si le colocabas el IVA nuevo, el IVA correcto, hacía a pérdida con 3 millones, o sea, quedaba debiendo 3 millones todos los meses o más.
O sea, ahí podrían haber estado debiendo a las personas, porque de acuerdo al flujo que existía en Osorno y a los pagos históricos, entonces tú puedes calcular cuánto es lo que él va a obtener.
Exacto. Entonces, por eso se pide el flujo de caja, porque él dice, ¿sabes qué? Mi negocio va a funcionar de esta forma. Entonces, cuando el oferente dice, mi negocio funciona de esta forma, y la oferta que él coloca incluso está mal calculada, ¿quién más puede?
¿Y por qué eso no lo agarró la comisión técnica y lo puso antes?
Según la comisión técnica, dijo que estaba todo muy bien, pero mi cabeza digo, esto no puede estar bien. O sea, ¿para qué le pides un flujo de caja entonces, si el flujo de caja viene malo y tú simplemente
dices? Pero entonces la comisión técnica no se percató del problema de este 10% 19.
No sé si se percató, no sé si lo dijo que no era perjudicial o no, pero a mí lo que me pasó por mi cabeza es, no quiero que venga una empresa que tenga una licitación que es por varios meses, que después simplemente diga, esto no es negocio para mí y no le pega a las personas. Porque eso ha pasado varias veces nosotros. Lo hemos visto hartas veces que viene una empresa, hace algo, el trabajo queda a la mitad y no se termina.
Bueno, lo tenemos vimos.
La Plaza de Armas, por ejemplo.
El Carmela Carvajal. Oye, la fuente, ahí te voy a preguntar, a esto no lo habíamos puesto inicialmente, pero era una de las cosas que salió en el último consejo. ¿Qué pasó con la fuente?
Sí, pues.
Ya, pero terminamos
esto. Y todo se pasó por comisión técnica y por todo lo que estamos hablando. Y entonces uno dice, bueno, para eso está el concejal, pues, porque de repente hay cosas que pasan, y no porque la comisión técnica quizás se les pasó, no lo sé. Pero esa es la labor de uno, y al menos mi responsabilidad es cuidar la plata de las personas, que nosotros lo hacemos entre todos. Entonces, no quiero más empresas que vengan, dejen la pega tirada, porque quizás simplemente la persona, el oferente, quizás se equivocó, no lo sé. Pero no puedo avalar una cosa que viene errónea.
Arturo, teniendo eso en claro, ese fue el segundo consejo sobre este mismo tema, este mismo, esta misma licitación que se hizo en febrero, entiendo.
Sí.
Pero, ¿qué pasa con esa? O sea, una segunda vez que ya se rechazó, ¿eso ya quedó fuera? Porque ya de la primera vez que se rechazó, empezó un segundo proceso de licitación, que fue el que fue votado ahora en marzo. Ahora, del primer proceso, todavía el que se adjudicó la licitación puede ir a...
¿Puede
volver a Contraloría o ya tiene que ir a otra instancia?
Tiene que ir ahora nuestra respuesta a Contraloría, Contraloría la tiene que revisar, y ahí se verá qué es lo que sucede. Entonces, aún no termina ese proceso.
Tenemos que esperar a Contraloría.
Claro, pero nosotros podemos abrir otro proceso más también.
O sea, ya se abrió uno después de la primera, se abrió un segundo proceso de licitación en los parquímetros. Ya, y ese se votó recientito nomás. Sí. Pasó, creo que el martes. El martes. ¿Y ese también se rechazó? ¿Y ahora por qué?
Por lo que te comenté al principio, por el tema técnico, que el flujo de caja estaba malo.
Ah, pero ese el tema técnico era de este segundo proceso, no del primero.
Es la misma falla, es la misma falla en dos procesos. Y ahí es donde uno dice...
Ya, pero ¿cómo?
¿Cómo? Es que eso es lo que me pasa. Lo mismo me pasó cuando había que votar por la reparación de refrigeradores en los institutos de salud.
¿Ya?
Que habían refrigeradores de 100 mil pesos que tenían tope máximo de reparación de 200 mil.
Refrigeradores mejor lo cambio.
Por eso, refrigeradores de 1 millón de pesos que tenían tope máximo 200 mil. Entonces digo, ¿cómo un refrigerador de 1 millón le estás dando el mismo valor de reparación que a uno de 100 lucas que te sale más barato comprarte otro? Y eso también pasó por técnica y pasó todo validado. Y hay muchas cosas, como igual un cierre perimetral de una cancha que lo iban a hacer en 19 días y son 300 metros cuadrados. 19 días corridos, ni siquiera 19 días laborales. Y todo eso pasa por la comisión técnica. ¿Y todo
cuánto debiera ser yo, no cacho? ¿Cierras perimetrales? ¿Cuánto debiera haber sido?
Por lo menos unos 2 meses para hacerlo bien. Pues, o sea, estamos con lluvia, hay humedad. Si vas a colocar cemento, tienes que esperar a que se seque. Esperemos que no roben nada, porque también se roban las cosas en las construcciones. Entonces, 19 días, si lo logran, sería fantástico. Lo veo poco probable, porque todos los oferentes daban mucho más plazo, el doble, por ejemplo. Pero todas esas cosas, todas las licitaciones
que
pasan por
ahí.
Es que todas pasan por esas cosas. Entonces, cuando la gente dice, pucha, ¿por qué dejó tirado? ¿Cómo contratan a este proveedor?
¿Y qué pasa ahí? Porque hay un tema de tiempo, tú decías, las personas que están, los trabajos que se están dando en la comuna, el desorden que se genera cuando no hay personas que estén ordenando los parquímetros, porque ahí también pasa que se produce un tema de estacionamientos que es complejo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se hace cargo de este error? Porque no puede ser así como, ya tenemos una licitación, gastamos un montón de tiempo, gente que estaba ahí, que ofertó la empresa, no sé qué, vamos a abrir una segunda y quizás una tercera. ¿Y quién paga el pato ahí? ¿Quién se hace responsable de que ese trabajo no haya sido realizado
en ningún momento? La municipalidad. Ellos tienen ahora que ver qué hacer.
Pero no hay ningún responsable, porque la municipalidad es como un ente gigante, es el alcalde. O debieran haber sumarios relacionados con esto, porque... De verdad que encuentro que es una falta, o sea, cuando hablamos de permisología, cuando hablamos de burocracia, cuando no hay un responsable de que esto se haga bien y que en realidad no le afecta a nadie y es a la municipalidad. O sea, ¿hay alguien que esté detrás de esto?
Eso es lo que se tiene que empezar a ver ahora.
¿Pero a través de que hay algún sumario abierto por algo mal hecho?
No hay un sumario abierto ahora, es pero que yo digo, estaría bueno que lo hicieran, porque yo después del consejo le pregunté al alcalde, es como la tercera vez que tengo que votar en contra de una licitación por problemas de que uno los empieza a indagar y te das cuenta que no son coherentes. Él dice, bueno, esa es tu opinión, es tu voto.
Pero es que cuando uno está, es que cuando te vaya al privado y pasa un problema de esto, o sea, la cabeza, corren ahí las cabezas. Pero en el caso de el tema municipalidad, es como que tienen muchas oportunidades para equivocarse.
Exactamente, pues eso es lo que uno dice, pucha, empresa privada, si yo hubiese tenido que lanzar un producto, digo, no lo puedo lanzar porque me equivoqué en el flujo de cajas, jefe, así que no lo puedo lanzar.
Quizás te pasa una,
ninguna. O sea, al otro día te sacan, porque no puedes hacer todo un proceso que demora meses y porque te equivocaste en un cálculo que se caiga. ¿Qué es lo que pasó acá? Un error de cálculo que yo no estoy dispuesto a subir con mi voto y decir, ¿sabes qué? Yo avalo que esto esté mal calculado.
Es
que
mi problema es porque tú lo estás haciendo, lo haces una segunda, una tercera, y tú dices que has tenido que votar al menos 3 veces en corta de procesos que están mal calculados, es quién se hace cargo de no seguir cometiendo el mismo error. Porque
eso mismo es lo que le preguntamos al alcalde. Él dijo que lo va a averiguar. A ver qué puede hacer para que deje de suceder esto, porque ya ha pasado varias veces. Entonces, es tiempo Y en el tema de los parquímetros, no es que van a estar 2 días sin parquímetro. Una licitación toma 1, 2, 3, 4 meses. ¿Qué vamos a hacer eso, durante ese tiempo? Quizás le agreguen la concesión al que ya tiene. No sé qué van a hacer.
O sea, la vez anterior, hagámonos cargo de eso, la vez anterior se extendió durante 3 meses más,
sí,
el concesionario anterior.
Que en efecto, el error inicial es eso, concesiones cada 3 meses. Ese es el origen del error, porque las concesiones se han hecho cada 3 meses los parquímetros.
¿En general?
Sí, pues si los parquímetros tienen...
¿No duran un año completo?
No, van cada 3 meses. Entonces los trabajadores ni siquiera pueden tener vacaciones porque tienen cada 3 meses el contrato. Entonces, el origen de quién decidió colocar 3 meses es lo que ya empiezan a cuestionar. ¿Por qué?
O sea, y además son ingresos que no está percibiendo la municipalidad también, porque cuando tú haces esa concesión de los parquímetros, se asegura cierto monto que va asociado a la municipalidad. Exacto. También, y no estamos percibiendo esos ingresos también.
Exacto, que según Tránsito dice que podría ser en un mundo ideal 400 millones de pesos al mes, pero en un... ¿Qué? Mundo, claro, que se le dice, no.
Esos mismos
no.
Que se equivocaron en el 10 y el 19.
Sí, pues entonces ellos dicen, no, pero que se haya equivocado en el IVA no importa porque en realidad es mucho más plata. Entonces, bueno, Velázquez igual dijo, me robó la palabra, dijo, si es tanta plata, entonces lo hacemos nosotros. Porque no, eso es un mundo ideal. Lo peligroso sí va a ser lo que va a suceder ahora. Estoy seguro que va a faltar el... Le cuido el auto por Lucas. Porque pasaba antes, pues. Los cuidadores de auto van a empezar a agarrar ese lugar.
Sí, pues.
Entonces, es necesario que la municipalidad ahora ejecute eso. Nosotros, como concejal, no podemos empujar mucho eso. Yo creo que ellos ya lo tienen más o menos pensado igual.
Oye, Arturo, yo me acuerdo en Frutillar, que fui para el verano, que tenían unos parquímetros que tú tenías que pagar. O sea, no tenían una persona asociada a ese parquímetro, sí, sino que tú tenías que escanear un código QR, hacías el pago y habían como fiscalizadores. ¿Se ha pensado en algo de ese estilo?
No sé si se ha pensado, eso ya es como son órdenes de la autoridad que regula acá. Si el alcalde quiere hacer un proyecto de eso junto con Tránsito, sería ideal.
Ahora, yo no sé qué tan viable es.
En el pasado se intentó hacer algo así, no son. Si te acuerdas, pero muy poco, que eran unas cositas que era que se pagaba con moneda.
Como a los gringos.
A los gringos, y duró muy poco por no sé cuáles han sido los problemas técnicos que han tenido, pero...
Probablemente nadie pagaba.
Probablemente nadie pagaba y probablemente se robaban la plata. Rompes la máquina y te llevas el dinero. Ahora, ¿quién se va a robar monedas ahora? Es que es lo otro, ahora los medios de pago son electrónicos.
Claro, por eso te hablaba del código QR, sí, que era lo que estaban haciendo en Frutillar. Ahora voy a intentar tener alguna entrevista con el alcalde de Frutillar para saber si eso va a funcionar o no. Lo otro que se comentaba respecto a la segunda o tercera votación, la primera de la segunda licitación, es respecto al oferente, que tenía problemas en otras comunas, por ejemplo, creo que venía de Chiloé con problemas.
De Castro. Sí, bueno, eso decían, eso dicen, pero a mí en realidad no me interesa.
No le llega como antecedente porque no es necesario saber, y dentro de la comisión técnica también revisar los antecedentes de las empresas que están para ver como qué tan pagadoras son, así como uno, cada uno de nosotros cuando va a un banco y pide un crédito, cuando... Sí, Te revisan qué tan buen pagador eres, porque en este caso hay pagos asociados de estas empresas a la municipalidad. Sí. Entonces entiendo que acá habían problemas que esa municipalidad, que había quedado debiendo a la municipalidad.
Pero si te haces otro RUT y otra empresa, ya no tienes el historial.
¿Pero no era la misma empresa entonces? ¿O
creo
sí?
Que eso iba a la persona.
Ya.
Que la otra, que tenía un conocido que hizo la licitación, pero en realidad era otro. Ya. Era como un enredo así. Pero a mí en realidad eso a mí no me interesa, porque... que eso puede incluso caer en la categoría de antecedentes externos a la licitación. Yo me simplemente menciono a lo que está en la documentación oficial. La documentación oficial me muestra un flujo de caja que está incorrecto. ¿Puedo yo avalar un flujo de caja incorrecto? No, pues. Entonces,
puede, y ese rechazo. Es uno de los roles del concejal, porque también me había llegado de que el concejal solo se tenía que allanar a los mecanismos técnicos, lo que ya había pasado, claro, por la comisión, y que el flujo de caja en realidad no era algo que atingiese al concejal.
En parte, en realidad no es tan así. Uno sí puede tener otros antecedentes, porque por algo nos preguntan. Si no, sería un aprobar y aprobar. Uh-huh. Entonces, por eso se nos pregunta, para ver si uno puede votar en contra de si esto fue, Contraloría lo dijo, en contra de las mismas bases de la licitación, en el proceso si fue justo, uh-huh, libre, y si no atenta contra la ciudad en sí y alguna de sus características que tengan alguna cosa. Uh-huh. Por ejemplo, esto, una empresa que tiene el flujo de caja malo, que puede irse en quiebra, que la misma empresa me lo está demostrando, yo no puedo avalar eso, uh-huh, porque por algo se me pregunta mi opinión al final.
Oye, y algo que me mencionaban también era uno de los comentarios que había hecho el concejal Velázquez, que en el primero, y que eso había dado pie para que hubiese este problema en Contraloría y que tuvieran que volver a votar, que había que retrotraer la licitación. ¿Eso fue tan así o no?
¿Retrotraer? ¿Cómo
se llama? O algo así, no sé, que había hecho un comentario el concejal Velázquez que de eso se había tomado Contraloría hacer que de nuevo se votase.
Yo no entiendo mucho la decisión de Contraloría al respecto, ¿eh? Porque los mismos argumentos que daba Contraloría tú los podías refutar con la misma licitación. Decían, no, es que si solamente puedes votar en contra, le cambio unos argumentos. Si el proceso no fue transparente o tuvo errores. Y el proceso tuvo errores. Entonces, la misma Contraloría me está dando el argumento para decirle que está malo, porque el proceso tuvo errores. Uh-huh. Están ahí los documentos, está todo ahí que dicen los errores que uh-huh. hay. Pero el problema acá es que necesitamos que la opción, el oferente que nos entreguen sea el mejor. Eso es todo lo que buscamos. Si el oferente que nos pasan es bueno, uno vota feliz. Yo quería votar, yo iba con la disposición a votar, pero después cuando vi eso entré en el problema de que no puedo, porque si no, después, ¿qué pasa?
Se cumplen los compromisos.
Sí, ¿qué pasa si el flujo de caja que yo vi se cumple? Yo estaría cometiendo un error, porque estarían diciéndome, ¿sabes qué? ¿Cómo no viste esto? ¿Cómo el concejal no se dio cuenta que el flujo de caja estaba malo y que se iban números negativos, siendo que el oferente lo presentó así? ¿Para qué están ustedes entonces? ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si salen las cosas mal, salen todas las preguntas que uno puede responder.
Arturo, entendido todo el proceso de la licitación de los parquímetros, te agradezco el detalle con el cual estuvimos conversando de estos temas. Y quiero llevarte a otro en los minutos que nos quedan, que es la elección presidencial, que es un tema que vamos a conversar, yo creo, en casi todos los políticas, de aquí hasta que tengamos presidente. Pero tú vienes del Partido Republicano. ¿Cómo ven ustedes que ahora ya haya una definición de la ex ministra Toá?
En palabras personales, encuentro que esto se va a definir entre las derechas nomás.
Ya.
Porque esto es muy perceptivo, pero Carolina Toá es la representante del gobierno. El gobierno viene con mala evaluación. Es la persona encargada de la seguridad del país y la seguridad está mal. Entonces, como que no sé qué estarán pensando ellos, que será una buena carta presidencial, que decir que la persona que va a mejorar la seguridad es la misma persona que tiene la seguridad mal ahora. Entonces, yo creo que se están llegando a esto con la cabeza baja. Creo que esto es una candidatura para ellos perdida. Entonces, por eso no van a arriesgar un capital político muy fuerte.
José Antonio Kast decía que él estaba feliz de poder ir en contra de Michelle Bachelet. Ahora se abre, ya no está ella, ya sabemos que ella declinó ir a una candidatura. ¿Qué crees tú que se mantiene el modo como está ahora? ¿Hay posibilidades de que exista dentro de las, tú decías, la definición va a estar en las derechas, de ir a una primaria? ¿Se está abriendo Republicanos a alguna primaria con Johannes Kaiser, por ejemplo?
Mira, eso siempre ha sido una buena temática, tener primarias con él, uh-huh. o quizás ir junto con él en un solo pacto. Esas son cosas que se están conversando porque tenemos muchas similitudes en Nacional Libertario Republicano. Somos muy similares, aunque nosotros tenemos un componente un poco más moral, uh-huh. un poco más destacado.
Más conservador,
quizás. No sé si tan conservador, pero nosotros creemos que el libre mercado debe tener un componente moral. O sea,
¿qué significa eso?
Por ejemplo, yo no podría tomarte un medicamento que me cueste 100 pesos y vendértelo a 1 millón, porque eso es moralmente incorrecto. Es un negocio, es capitalismo, es todo lo que quieras, pero es moralmente incorrecto. No puedo hacer ese nivel de usura. Entonces, esos son algunos valores que nosotros tenemos.
¿Que no tendría el Partido Nacional Libertario?
Es que no, los libertarios son más capitalistas, un poquito más duros, pues, o sea... Uh-huh. Ellos, el más grande es el que gana y es como su pensamiento. No es que sea incorrecto, ¿eh? Pero ellos son un poquito más duros en ese sentido. Nosotros tenemos un comportamiento más valórico y moral en ese sentido en algunas cosas. Por ejemplo, ellos están, algunos dicen que queremos pena de muerte. Nosotros no queremos pena de muerte porque muchas veces la justicia no es 100% certera. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes desmatar a alguien si hubo un error. Y tampoco la solución es hacer un asesinato de todas las personas a las cuales la justicia considere en algún minuto matar. Porque ahí te das cuenta que la vida está en manos de leyes que son algunas veces manejadas por los políticos. Entonces, en algún minuto esas leyes pueden matar a gente inocente. Y eso es el problema de la pena de muerte, que nosotros no estamos de acuerdo en ellos. Cuando nosotros defendemos la vida, la defendemos en todos los aspectos. Los presos puedan pagar, sí, que paguen con trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Que eso yo creo que es mucho mejor porque así retribuyen el daño que hicieron a la sociedad con lo que necesitamos. Pega, así que ellos que trabajen.
Ya, pero ¿tú crees que existe alguna ventana entonces para ir a alguna primaria con republicanos o van más directo a la primera vuelta?
Hasta ahora va a la primera vuelta. Que la primera vuelta es una primaria así. Es casi imposible que alguien gane en primera vuelta.
Y se abre más aún, creo, y aquí es donde meto yo mi cuchara. Como análisis ahora que no hay una figura clara que vaya solo desde el oficialismo. Porque el claro. hecho de que vaya Carolina Tohá no es una figura que per se pueda aunar a todo el espectro.
No, para nada. Pues hay mucha gente que no le gusta la Tohá, que es de izquierda y no le gusta, porque no la representa. De la misma forma como nosotros no nos representa Evelyn Matthei, uh-huh. para la izquierda más dura no la representa Carolina Tohá. Entonces, y aparte es una candidata que tiene muchas dolencias, dejó a la escoba como alcaldesa en Santiago en su momento, tiene muchas yayas ella. El caso Monsalve también, o sea, tiene muchos
¿Por problemas. ¿Por qué el caso Monsalve le afectaría a Carolina Tohá?
Porque el subsecretario del Interior, del Ministerio del Interior, estuvo involucrado. Y ya tuvo conocimiento de ello también, pues. Entonces,
¿pero por el manejo posterior o porque puede haber tenido alguna incidencia?
No, manejo posterior porque ella supo. Entonces, esas son las cosas que en una campaña
¿ella
política...
¿Ella supo dentro de esa semana que él salió? ¿O claro, ya supo desde antes?
Por lo que se dice, ya supo antes.
¿Antes de esa semana? ¿De o que sea, él estaba
en
haciendo
la semana,
cosas?
O sea, si nos poníamos así cronológicamente, sí. fue en la semana y después el miércoles él tuvo que salir.
Pero no porque ella hubiera estado... Claro, resguardando algo de lo que pasó antes, claro. sino una vez que estaba hecha la denuncia.
Sí, exactamente. Entonces, en lo que es campaña política, tú sabes que eso lo van a usar como arma muchas veces. Entonces, uh-huh. así son las campañas políticas
presidenciales. ¿Tú crees que le va a afectar también?
Sí,
pues lo ves más fácil entonces.
Sí.
Una carrera política, sí. o sea, presidencial contra Carolina Tohá que una eventual Michelle Bachelet, ¿no?
Sí, o sea, Michelle Bachelet también tenía demasiadas dolencias. Esto es apreciación personal, pero yo no creo que Michelle Bachelet se tiraba una candidatura política que sabe que va a perder.
Ah, bueno, yo decía entonces, lo mismo ayer.
Sí, es que ¿para qué se va a arriesgar su capital político? Su imagen mismo, que tiene, sí. para ir de perdedora. Entonces ella como que, ¿sabes qué? Anda tú mejor toda.
Excusada, hay que deben haber nuevo liderazgo.
Claro, si nuevo liderazgo, la misma persona que conocemos hace mucho, y anda tú.
Y queda bien parada, ¿no? También, detrás sí, de eso. Arturo Buschmann, concejal republicano de la comuna de Osorno, te quiero agradecer por conversar con nosotros el día de hoy. Ya se nos pasó volando ¿sí? este programa, así que te quiero dar unos minutos para que des tus reflexiones finales y te despida de nuestra audiencia.
Bueno, reflexiones finales, audiencia. Es mejor siempre quedar de pesado al corto plazo, pero hacer algo bueno al largo plazo. Eso es lo mismo que pasó con los parquímetros. Puede ser un poco duro haber rechazado el tema de los parquímetros, pero a largo plazo va a ser mejor porque con eso vamos a darle mayor rigurosidad a los procesos técnicos para poder validar a los oferentes correctos y evitar de que así tengamos obras a medio terminar en Osorno, que es algo que hemos visto muchas veces en los últimos años.
Muy bien, Arturo Buschmann, entonces concejal republicano de la comuna de Osorno, agradecida de que vengas aquí a los estudios de País Lobo a contarnos qué es lo que está pasando en la comuna y también la mirada republicana aquí en la región. Muchas gracias y también a todos ustedes que se sumaron, como siempre, que comentan a través de nuestras distintas plataformas. Recordarles que este programa lo pueden escuchar completo también en Spotify. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana en otro episodio. Chao.